En casa de Herrero, es radio.
Arrancamos la tertulia política y, bueno, quiero saludar en primer lugar, seguro que me perdonáis, a la señora de esta tertulia. Ketty Garat, me hace especial ilusión saludarte yo.
A mí más,
te lo garantizo. En tu vuelta a esta tertulia, bienvenida.
Un placer.
Y muchas gracias.
Bien hallada y gracias a vosotros, encantada.
Nos alegramos de que estés de vuelta y también de que vuelvan un lunes más Isaac Blasco.
Hola.
E Ignacio Cembrero, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Buenas noches.
Bueno, pues vaya, un día movidito, ¿no? No me diréis que no. Han sido muchos frentes informativos, mucha información y mucho mambo, como hablaremos ahora en un ratito. Pero, Ignacio, cuéntanos, ¿por dónde está el peso de la información en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ha robado más interés o más protagonismo?
Que sobre todo en los medios madrileños, por lo menos a lo largo de la tarde, pues las Martas han sido poco a poco sustituidas.
¿Cuántas Martas? ¿Las tres Martas? ¿Las dos Martas?
Yo me quedaría en dos, en Marta Pascal
y Marta,
las Martas catalanas. Y la otra tuvo su momento de éxito a primera hora de la mañana, y ayer sobre todo, pero ya ha ido desapareciendo, me refiero a Marta Sánchez. Y nada, las dos Martas, y después han sido sustituidas poco a poco a lo largo de la tarde por un tal Luis de Guindos, que también se va, pero se exilia, pero no como Puigdemont, sino que se va a Frankfurt a ser el vicepresidente del Banco Central Europeo, puesto que el Eurogrupo se ha pronunciado por él, y mañana el ECOFIN, es decir, el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, pues avalará la decisión tomada hoy por el Eurogrupo.
El Eurogrupo se ha decidido por él después de que se retirara el competidor, y así es mucho más fácil.
Pero
que
el competidor
se
ha retirado porque no tenía votos suficientes, no porque considera que Luis de Guindos era el mejor, sino simplemente porque ha hecho cuentas y al final, pues el irlandés, aunque tenía
un magnífico
currículum, ha optado por retirarse. Sí.
Luego hablaremos de eso porque acabamos de comentarlo y de analizarlo en profundidad con los contertulios económicos, pero sí que me parece que tiene pues muchas variables y muchos puntos de análisis la declaración de Marta Rovira y Marta Pascal hoy en el Supremo, y las que vienen mañana y pasado son interesantes.
Si es que viene la de pasado
pero además hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le ha dicho que venga a comparecer, que aquí hay sitio para todos. No sé si ella va a aparecer, porque hablamos de Ana Gabriel, porque ha dicho que no va a desvelar su estrategia judicial hasta el mismo miércoles. Está citada a las 9, pero bueno, Ignacio.
No, hay efectivamente, la Marta que más...
De 67.
...para es, evidentemente, Marta Rovira, por ejemplo, El Mundo. Marta Rovira, en libertad bajo fianza, dice al juez que pidió interrumpir la votación del 1 de octubre, pero Puigdemont se negó. Al Confidencial está en la misma línea. Rovira dice que trató de parar el 1 de octubre y que quería elecciones anticipadas. Y después estamos todos con el capítulo de Ana Gabriel, que acapara muchos titulares, sobre todo en la prensa catalana, pero no solo. El periódico de Cataluña, por ejemplo, La CUP, sigue sin aclarar qué hará Ana Gabriel. La Vanguardia, La CUP sobre Ana Gabriel: es fundamental la dimensión internacional. Y el ABC nos habla, por ejemplo, del abogado franco-suizo que ha ido a consultar o que ha contratado, no sabemos bien, y se pregunta además cómo le paga, puesto que se supone que desde el pasado fin de semana Ana Gabriel está en Ginebra, en Suiza. Ernesto de Kaiser, en El Aracat, que es el diario catalán en el que escribe, explica por qué, según él, ha elegido Suiza, y también lo ha hecho en Twitter, y dice que es una especie de golpe de efecto al estilo Puigdemont, porque la defensa helvética de la diputada, es decir, el abogado, que se llama Olivier Peter, cree que ahí va a haber una reciprocidad negativa. Aquí no puede haber euroorden con Suiza, no forma parte de la Unión Europea, solamente puede haber un procedimiento de extradición, y que los suizos están enfadados porque las autoridades españolas se negaron a entregarles a Falciani, aquel franco-italiano que trabajó para la HSBC en Suiza, que se llevó un montón de documentos confidenciales que aparecieron publicados en la prensa, en portada de la prensa, donde se veían un montón de cuentas en Suiza. Y entonces España, este hombre vive en España, está reclamado por la justicia suiza y el gobierno no lo ha querido extraditar. extraditar y dice que aquí nos vamos a encontrar, vaticina Ernesto de Kaiser, en una situación de reciprocidad. En el caso de que se pida la extradición, pues no se le va a conceder por ese motivo. Y ya para acabar con el capítulo judicial, pues por ejemplo, El Mundo nos anuncia que el juez Lamela va a investigar también a Trapero por el referéndum del 1 de octubre. Hasta ahora estaba siendo investigado por los hechos violentos del 20 de septiembre, pero pues también lo dice la ABC.
Por un delito más.
La juez imputa un nuevo delito de sedición a Trapero ahora por el referéndum.
Una de las cosas que se argumentaban en el Supremo era que el posible no regreso de Ana Gabriel, o ahora mismo esa desaparición, o parece que no puede no presentarse en España, podía perjudicar tanto a Marta Rovira como a Marta Pascal. Al final han quedado las dos en libertad, la líder de Esquerra pagando una fianza de 60.000 euros que le van a pagar. No sé cómo lo habéis visto, Isaac y Ketty.
Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que yo deduzco de las declaraciones de ambas es que Puigdemont es un paria político absolutamente fuera, digamos, de la realidad. De la realidad seria del día a día público de este país. Yo creo que se han desmarcado de manera absolutamente descarada. A mí me ha sorprendido especialmente pues la desafección clara de Marta Pascal, que es de la formación política del expresidente de la Generalitat. Y luego yo no me creo directamente el testimonio de Marta Rovira. No creo que Marta Rovira, la persona que estaba llamada, si hubiera estado a la altura de las circunstancias, pero ya sea
en particular,
que estaba llamada a suceder a Oriol Junqueras, instara de algún modo al presidente de la Generalitat a suspender el referéndum ilegal, y que diga que fue Puigdemont el que lo llevó adelante. Yo, es algo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho, mucho creer. Y en cuanto a Ana Gabriel, si me permitís, y acabo enseguida, yo, con todo el respeto, creo que no es bueno para la imagen de España que estas cosas se amplifiquen por estas aventurillas a modo de exilio, pero yo también quiero recordar que Ana Gabriel ya no es diputada y Ana Gabriel no es Puigdemont. Es decir, yo creo que Puigdemont, y lo hemos dicho en esta mesa muchas veces, al menos yo, creo que ha infligido un daño claro a la imagen de España con su aventura belga, pero yo creo que Ana Gabriel me da la sensación de que la estamos sobrevalorando desde el punto de vista político. Otra cosa es que tenga que rendir cuentas a la justicia.
Y es muy mediática, la conocemos
sí,
todos.
Pero creo que desde el punto de vista
prácticos,
de la influencia, no creo que sea alguien determinante para el futuro político de Cataluña, en absoluto.
Bueno, pues seguir con el orden que ha marcado Isaac. Yo creo que uno de los titulares clarísimos de hoy en esa declaración, las declaraciones no ya dentro del juzgado sino fuera, básicamente es saber que Puigdemont es prescindible, absolutamente prescindible. Ya no es imprescindible por ser, atenernos a la literalidad de las palabras de Marta Pascal y de Sergi Sarrià, que son los que se han pronunciado a las puertas. Con lo cual, algo que ya se sabía, pero que se confirma aún más y que se irán dando pasos en esa dirección. Dos, a Marta Rovira no se la cree ni ella misma.
Yo creo que ha sido
recordamos
un testimonio absolutamente...
Esa declaración, ya no al borde de la lágrima, sino entre lágrimas, diciendo... supuestamente, mientras estaba pidiendo frenar el 1 de octubre, continuarem fins al final, entre sollozos, a moco tendido, que diríamos coloquialmente. Con lo cual, esto de que no estaban persiguiendo una declaración que no tenía efectos jurídicos y que estaban intentando frenar el 1 de octubre, insisto, no se lo cree absolutamente ni ella. Y en último lugar, es curioso, refiriéndonos ya concretamente a Ana Gabriel, el cariño, el apego que tienen los independentistas más radicales por los abogados de ETA, ¿no? Puigdemont primero, ahora Ana Gabriel. O sea, yo creo que da buena cuenta de cuáles son las nociones democráticas que tienen según qué interlocutores políticos en Cataluña. Y te da buena cuenta también del nivel de calidad humana o de noción de los derechos humanos que tienen también pues algunos políticos, concretamente en este caso Puigdemont y Ana Gabriel. Con lo cual, desde luego ha sido una jornada de mambo en la que cada uno se va retratando. Y yo creo que se van a seguir retratando. Y me ha hecho gracia en un último punto, el que tú citabas, Carmen, porque precisamente yo creo que una de mis últimas tertulias, si no la última, fui discutiendo sobre Trapero con Isaac y vuelve Trapero, con lo cual ya era hora también, ¿no? Han pasado 3 meses y medio, ya era hora de que se pusiera sobre la mesa ya la imputación y la declaración de Trapero.
Era una cuestión de tiempo.
En este asunto.
Porque realmente la implicación de Trapero, que a mí me parece verdaderamente trascendental, ya no se refiere a un capítulo concreto referido al relacionado con la imposibilidad de
intentar ganarse el favor
en condiciones de la Consejería de Economía y de todo lo que ocurrió en torno a esa noche, sino a la preparación y sobre todo a la tolerancia expresada por los Mossos de manera clarísima y
clave.
Con un papel efectivamente clave en la celebración del referéndum ilegal, que es lo más grave que ha pasado en España en los últimos años. Y en ese sentido yo creo que todo un policía, un señor policía, que comparezca ante la justicia por esa causa, a mí sí me parece muchísimo más relevante que lo haga alguien como un antisistema, como Ana Gabriel.
Yo voy a acabar teniendo cierto aprecio por Mireia Boya, que declaró de la CUP, que declaró la semana pasada y que por lo menos fue absolutamente coherente, es decir, no se desdijo lo que había dicho con anterioridad.
Que hoy Marta Rovira sí ha dicho lo contrario.
Aquí hemos visto, pues, decir, los principales dirigentes del independentismo, de los dos grandes partidos, de Esquerra y del PDeCAT, pues ir desdiciéndose, rectificándose y, en definitiva, yo creo que traicionándolo a los mensajes que habían mandado a sus electores. Otra cosa es que después ese sector independentista da la impresión de que no les quiere pedir ningún tipo de cuentas, y evidentemente es el miedo a la justicia, es el miedo a la posibilidad de ingresar a la cárcel lo que hace que adopten esta actitud. Y a mí yo estoy bastante de acuerdo, quiero decir, bueno, Ana Gabriel me parece hoy en día un personaje bastante secundario, pero bueno, es evidente que puede hacer ruido. Dicho esto, es decir, ellos buscan abogados, es decir, ahí lo que ha dicho Ketty, pues ellos, es decir, estos abogados, primero, tanto el abogado de Puigdemont, el Paul Becart, como el Olivier Peter, del que es abogado, que sería el abogado de Ana Gabriel, son abogados que se dedican a muchas cosas, siempre en general en materia de derechos humanos, en materia de derechos y libertades, etcétera, y efectivamente en algunos casos han defendido a etarras, pero en fin, esto no obsta para que no por eso se les puede reprochar su actividad profesional, porque han defendido en otros lugares, etcétera, en Turquía por ejemplo a defensores de los derechos humanos y gente reprimida por dictaduras.
Sí, lo que pasa es que yo en las casualidades tampoco creo, la verdad. O sea, creo que esto se suele cumplir la norma de dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo creo que en estos casos, sinceramente, no creo en las casualidades. Y coincido contigo en otro punto, y es en el de la falta de coraje, la falta de valentía de estos independentistas. No, incidamos un poco más en el mensaje de Marta Rovira. Es exactamente lo mismo que hizo en su día Artur Mas, cuando compareció en el juzgado, exactamente lo mismo que hizo que han hecho todos los que han pasado, incluyendo a Carmen Forcadell, papel crucial como árbitro
máximo
y como
cargo,
exacto, máximo cargo a la hora de perpetrar la ofensiva o el golpe de
o
Estado.
De impedir, claro.
Todos recordamos los memes, que no vamos a citarlos aquí para no rebajar un poco el nivel intelectual de la tertulia, pero sinceramente es que era digno de mofa y
dan excusas incluso muy pueriles. Yo leí lo que me dieron, esto no lo terminé de entender.
Precisamente por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba.
Pocos argumentos.
Por eso es cobardía.
Claro, incluso tomándonos, pues eso, lo que yo decía, pueriles. No quiero decir tomándonos por tontos a todos.
Por esos argumentos tan de niño pequeño, estoy...
Estas características, vaya.
Con lo que ha significado Ignacio en cuanto a la... Yo estoy a las antípodas de lo que pueda pensar Mireia Boya, pero me parece que su testimonio y su coherencia en ese testimonio, como dice Ketty, le otorga cierta grandeza en toda esta miseria e indignidad del desfile de declaraciones absolutamente absolutamente decepcionantes por parte de gente que se las veía, vamos, prácticamente ya como un país independiente.
Hombre, lo que podemos decir después de vivir todo esto y lo que nos queda es que los más determinados han sido los de la CUP, son los que tenían claro que querían y no han ido... Sí, pues desviándose del camino, aunque hayan hecho lo que han podido.
A día de hoy es verdad que no estaban en puestos de gobierno, ni mucho menos, pero a día de hoy no tienen a nadie en la cárcel, y en cambio los otros sí tienen a gente en la cárcel.
Claro, es
a gente en la cárcel y fugada o autoexiliada.
Es que no hay mejor baño de realidad precisamente que ese. Y es lo que demuestra también en parte que al final la justicia funciona. Funciona cuando se quiere aplicar. Y cuando la amenaza del Estado, con todos sus instrumentos jurídicos y no jurídicos, sino también políticos, se cumple. Y tanto por la vía económica como por la vía penal, penas de cárcel y sanciones económicas. Y esto es lo que yo creo que en otros momentos se ha sido más pacato y en estos momentos está funcionando. Por eso el miedo y por eso los pasos atrás y por eso el retroceso de algunos, que no de la CUP, ni de Mireia Boya concretamente, o de Ana Gabriel, que por cierto la CUP es el único partido que ha reconocido abiertamente que por supuesto que la declaración tenía efectos jurídicos, aunque ya entramos en un debate jurídico en el que puede que no los tenga, pero que por lo menos había voluntad política de que tuviera efectos jurídicos. Pues porque ellos, y hasta este momento se ha visto, la autoridad moral la tenía la CUP porque era el único realmente que estaba liderando el proceso y estaba fagocitando otros partidos, y se ha visto con Convergencia de Unión y se ha visto con el actual PDeCAT, con lo cual...
Yo con independencia de las consecuencias penales que se puedan derivar de los testimonios que se están prestando, de las comparecencias judiciales de personas que están declarando ante la justicia, y con independencia del papel de la justicia, del papel estricto que tiene que cumplir la justicia como uno de los poderes esenciales del Estado, yo creo que está sirviendo también para concluir que para que se normalice la situación política en Cataluña, toda esta gente, es decir, toda la gente que ha apoyado el proceso y que ha sido parte activa de ese proceso y que desembocó en la declaración unilateral de independencia, está inhabilitada políticamente, debe dar un paso al lado. Yo creo que hay personas, yo, y también lo he dicho en esta mesa, soy bastante respetuoso con quien quiere que Cataluña sea independiente. Yo, me parece que es una idea legítima, yo no la comparto en absoluto. Me parece una aberración, pero puedo comprender que haya gente que la defienda. Y yo creo que hay gente válida, por ejemplo, estoy pensando en el presidente del Parlamento de Cataluña, que está, yo creo que desenvolviéndose con cierta sagacidad en una situación complicada, que pueden tomar ese testigo y volver a renovar ese proyecto que a mí, sin compartirlo, me parece legítimo. Lo que no es de recibo es que haya personas con cuentas pendientes con la justicia, y se está evidenciando que quieran ser parte todavía de esa realidad.
Mañana hay más declaraciones, dos importantes, porque es Neus Lloveras, que es la que era la presidenta de la AMI, y que, bueno, hablábamos antes con uno de los abogados que ha estado presente, el de la acusación popular de Vox, que dice que, viendo el precedente de los Jordis, igual Neus tiene un hueco mañana en prisión, porque como agente movilizador puede tener más papeletas de acabar en prisión. Y también Artur Mas, que no tenía responsabilidad política, perdona Isaac, pero estaba en todos los
es
charcos.
Perejil de toda salsa, sí. Pero yo también quería incidir un poco. Aquí se están pagando unas fianzas con una alegría, pero vamos, de unas cantidades muy respetables. El Fondo de Solidaridad...
La
NF ha puesto en marcha una campaña para recaudar.
Esas cuestaciones, yo no sé, vamos, me parece
Hace como dos meses y pico la ANC dio cuenta de lo que había recaudado. Estoy hablando del año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, está publicado por la prensa nacionalista catalana. Había recaudado 4,5 millones de euros y dijo que había gastado tanto en fianzas, tanto en multas, y que le quedaba un remanente no sé cuánto. Bueno, hoy ha puesto en marcha otra campaña para recaudar los 60.000 euros de la fianza de que necesita pagar Marta Rovira, y además el juez le ha dado un plazo razonable, benévolo, como ha dicho, benévolo, para pagarla.
Cuidado que alegría no creo que sea, evidentemente, pero
una efectividad tremenda.
Pero sobre todo porque habrá remanentes, pero recordamos que Artur Mas no consiguió recaudar la cantidad.
La cantidad era muy muy superior. Pero sí, muy superiores.
Sí, 4 millones de euros, sí, pues, a repartir entre todos.
Pero cuidado, que podemos pensar en que hay una pujanza, un seguimiento por parte o una afección tan brutal de la ciudadanía catalana que consigue volcar millones y millones. No, Artur Mas tuvo que embargar su casa para poder pagar lo que le exigían del Tribunal de Cuentas.
La cantidad era muy, hay que poner todo muy respetable.
Contexto. Es verdad que no eran los 60.000 euros de Marta.
No recuerdo ahora, pero
se le ha exigido.
Él tuvo una ayuda, iba a decir pública, no. Él tuvo una ayuda, pues eso, a través de esta cuestación, yo creo que de la ANC, para pagar una parte, pero no llegaba, efectivamente. ¿Sí? Y tuvo por eso que dejar que se embargaran sus bienes.
De hecho, la humillación de Artur Mas, al verse que a dos días para que expirara el plazo, después de haber manifestado en un principio que iban a triplicar la cantidad recaudada que se le exigía por parte del Tribunal de Cuentas, la humillación de verse a dos días de que expirara el plazo, haciendo un último alegato final, mendigando más bien la cantidad para no tener que embargar su casa, en fin, yo creo que es también...
Y sin resultado, y sin al final conseguir lo que es lo que...
Estamos
al final
hablando
te deja en peor lugar.
Lo estaba consultando de 5.200.000 euros, claro.
Sí, pero eso era entre
el monto
todos.
Global
a él eran, yo creo, 4 millones y pico de
euros. A él eran
4
millones,
que imagínate.
300.000 euros, sí, claro, estamos hablando muchísimo
una
dinero.
Una cantidad desorbitada. Allí, a las puertas del Supremo, ha habido siempre el apoyo de los diputados, que a mí, bueno, me ha gustado, que me han contado mis compañeros que han estado allá a las puertas, que se hablaba de lo judicial, lo justo, pero sí de lo que nos preocupa, si va a haber o no presidente en Cataluña en un plazo, bueno, medio corto. También me ha parecido interesante, porque hoy seguro que lo sabéis, Mariano Rajoy ha estado en un acto con Jorge Fernández Díaz, la sede de La Razón, donde él ha dado ya su particular solución para Cataluña. Vamos a escucharle y ahora lo comentamos.
Que yo soy optimista. A pesar de lo que se ha dicho de nosotros, estamos mucho mejor que hace unos meses. Y cada día está más claro que el futuro de Cataluña pasa por una única vía, con dos raíles, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y también que los esfuerzos ilegales de algunos no solo son estériles e inútiles, sino que tienen graves consecuencias que solo llevan a la nada y a la melancolía.
¿Cómo lo veis? ¿La Constitución y el Estatuto?
Yo lo veo pues una cosa tautológica, ¿no? Me parece una bobiedad tremenda, muy propia del presidente del gobierno. No digo que esté mal recordarlo, pero me parece que es bastante elemental que sin Estado de Derecho la situación en Cataluña no se puede reconducir. Y si el Estado de Derecho partimos de que se fundamenta sobre el Estatuto de Autonomía y sobre la Constitución, pues verde y con asas.
Y es que, fíjate, yo creo que hay una parte de verdad en su razonamiento y una parte de no mentira, sino de error, de equivocación. A medio corto plazo podemos ser optimistas, porque es verdad que si recordamos la situación en torno a los días del 1 de octubre...
Claro, comparado con los meses anteriores...
Estaba tan cerca, estábamos ya casi cayéndonos por la pendiente, pues que ahora estamos bien en comparación con ese momento.
Al lado de ese abismo. Claro.
Exacto. Entonces, ¿a corto plazo podemos ser optimistas? Sí. A largo plazo yo creo que no. Yo creo que podemos ser muy, muy, muy pesimistas, muy negativos, porque se ha recorrido un camino tan complejo que yo creo que ya hay algunos puntos de no retorno. Hay algunas cuestiones en las que ya no hay marcha atrás. El gobierno no ha dado batallas en algunos asuntos, pues por ejemplo no entrar por ejemplo en TV3. O sea, la dureza al anunciar el 155 fue de tal magnitud y lo que ha venido después ha sido tan liviano en comparación con lo que se anunció, que yo creo que el gobierno no debería de dejarse llevar por el triunfalismo, porque creo que a la larga esto puede ser un escenario, desde luego, casi incluso de victoria para el nacionalismo, porque a día de hoy el independentismo, no tiene a la mayoría de la sociedad catalana. Tiene, pongamos que es un 50 o un 48, me da igual, los últimos datos. Pero es que de aquí a 4 años, o a 6, o a 8, puede ser un 60. Y ahí no hay más tutía.
Hay quien dice
el día
que
en Cataluña hay un 60% de independentistas, se acabó la broma.
Hay quien dice
se acabó la broma.
Que se está adormeciendo el problema para 10 años, pero que el problema va a seguir latente.
Pero el problema está, ¿no?
Y el problema viene estando presente desde hace muchísimo tiempo, pero es que además... El problema es que se conceptúa, y perdóname la redundancia...
¿Ponen desde el banco?
No se tiene por qué conceptuar. Vamos a ver, yo vengo de la España periférica. Yo sé lo que es ese resquemor hacia lo mesetario, hacia Madrid. Quiero ser muy, muy gráfico, pero bueno, nuestro director Luis Herrero también conoce esa sensación. No pasa nada porque se proclame que España es diversa. Si es que España es diversa. No llegaré a decir que es una... que es una nación de naciones, como dice ahora Pedro Sánchez, pero sí es, y efectivamente esa es la grandeza de este país, que estemos todos, y ese sentimiento se puede intensificar en Cataluña de mil maneras, y una de ellas es tener un horizonte de independentismo y de un país propio. A mí eso, insisto en que no me parece bien, o no lo comparto, pero me parece que hay gente que está legitimada para defenderlo.
Ketty y Jack han razonado un poco en función de del conjunto del Estado, de la nación, pero al fin, lo que yo creo que estamos, en fin, es difícil matizar un poco las palabras de Rajoy, pero yo creo que estamos mejor, efectivamente, algo mejor, pero el porvenir sigue siendo muy complicado. Ahora bien, si pensamos en su propio gobierno y sobre todo en su partido, evidentemente la situación está para él mucho peor. Basta con ver el resultado del 21 de diciembre, que prácticamente llega a desaparecer el PP en Cataluña, y añado, además, basta con ver ahora lo que está pasando, y hay varios titulares en la prensa dedicados al tema, de que Ciudadanos ha lanzado una especie de OPA a los concejales del PP en Cataluña, y tenemos un titular del Mundo que dice: el PP ve poco ético el intento de Ciudadanos de captar a sus concejales, y en estamos, es decir, después de haberle robado entre comillas, porque en fin, no se trata de...
Sí, creo que les ofrecían ir segundos o terceros
después de haberle robado
de,
votos, ahora les está lista, robando concejales, y yo creo que lo mismo va a pasar a menor escala, evidentemente, pero en otros lugares de España donde hay, pues eso, un transfugismo o un trasvase de cuadros del Partido Popular a Ciudadanos, que ven muy complicado el futuro del Partido Popular, y eso, desde luego, pues eso que diga Rajoy, diga que estamos mejor que antes, pues francamente, creo que desde
no.
Punto de vista, él como presidente del partido, ¿no?
Como él mismo ha dicho, que... él es optimista.
Bueno,
pero
estoy de acuerdo. Yo comparto
la conclusión de que Rajoy, evidentemente, o el Partido Popular, no está mejor y no ha salido reforzado de toda esta crisis desde el punto de vista político, pero quiero pensar, y creo que eso le honra, que el presidente del gobierno ha hablado como tal, como presidente del gobierno y no como presidente del Partido Popular. Y yo creo que en ese sentido está anteponiendo su responsabilidad como jefe de gobierno a la de presidente del Partido Popular, con intereses partidistas, lógicamente.
Bueno, sería la primera. No la primera, no voy a ser mala en exceso, pero no está muy acostumbrado a anteponer esos intereses, Isaac.
O sea, yo creo que sí, en este caso la gravedad del asunto, creo que sí nos puede llevar a pensar que estaba hablando como presidente del gobierno.
Bueno, tenemos a las Martas en los titulares de prensa. otra Marta de la que hablaremos luego, pero también a Luis, ¿no, Ignacio? Hoy se ha hablado mucho de un tal Luis.
Tenemos efectivamente a Luis de Guindos, que ha ido desbancando las Martas a lo largo de la tarde. Y bueno, es decir, lo habéis ya tratado.
Estado de Nevada. ¿Y qué pasa?
Económica, el titular del Mundo, Luis de Guindos, tras ser elegido vicepresidente del BCE, mi dimisión es cuestión de días. El Confidencial nos explica en su titular que es un candidato que no entusiasma a Europa. Libertad Digital nos contaba hace unos días, y hoy nos lo cuenta el Confidencial también, cuánto va a ganar, que no es mucho para un cargo de estas características, por lo menos a mí me lo parece.
Hasta su despacho sabemos
334.000 euros brutos anuales, más una serie de complementos, de viviendas, escolarización de sus hijos, etcétera.
Pasa
etcétera,
mejor, ¿no? En eso
años,
coincidimos, pasa mejor.
Pasa, o sea, mucho
prospera.
Mejor. Porque aquí está, porque aquí está
trabajo, pero busca prosperar.
Si hubiese sido comisario europeo, si hubiese sido, en fin, cobraría bastante más, o si estuviera en una multinacional, probablemente cobraría bastante más de lo que va a cobrar aquí. Pero en fin, yo creo que tampoco tiene motivos de queja. Y a partir de ahí, pues, bueno, el ABC se alegra, que yo creo que es un poco excesivo, que España vuelve a tener un peso específico en las decisiones monetarias y financieras.
Se alegra María Jesús Pérez, redactora jefa de Economía.
Efectivamente.
Es la opinión de la redactora jefa
lleva su firma, de Economía. Lleva su firma, lo iba a decir, pero te has adelantado. Pero en fin, yo interpreto que si es redactora jefa, es un cargo de confianza, pues hasta cierto punto expresa el punto de vista del medio de comunicación.
Ver, editorial de mañana, a ver.
Y después hay todo tipo de especulaciones que saldrán
sobre quién le va a sustituir.
Sí,
yo
efectivamente. Eso,
tengo mucha curiosidad.
Y cuándo va a dimitir. Bueno, el nombre que más se cita es probablemente
días. El
de Román Escolano, que es vicepresidente del Banco Europeo de inversiones y que tiene una estrecha relación con Rajoy, es el que más se cita, pero también se habla.
Pero eso a veces,
por ejemplo,
es para despistar, ¿eh? Nunca se sabe. El que más se cita.
Por supuesto. Y después se habla también de la Isabel García Tejerina, que es la ministra de Agricultura, pero se dice que como a Rajoy le gusta cambiar poco, si cambia ya. Así que si pone a Tejerina en ese puesto, significa dos cambios y por lo tanto le da mucha pereza hacer dos cambios, con uno basta. Se habla también de la economista Eva Valle. Se citan unos cuantos nombres de mujeres.
Bueno, pues antes de que comentéis este asunto, vamos a dar paso a Ana Yara Fernández, que ya tiene en sus manos la opinión del Mundo.
Exacto.
Va de Guindos.
Exactamente, y opinión que también resalta lo positivo de este nombramiento. Según el texto, la presencia del todavía ministro en esta institución europea es algo que beneficiará a nuestro país, por lo que se muestra bastante duro con las críticas que desde los partidos de la oposición en España han mostrado ante la candidatura de este, principalmente el Partido Socialista. En el editorial se habla de la deslealtad de esta formación encarnada en Pedro Sánchez. En este sentido, ve comprensible que los socialistas critiquen, por ejemplo, que de Guindos no renunciará a su puesto frente a la cartera de Economía, pero no que dejen de reconocer lo positivo de su elección como número 2 en el BCE. Precisamente debido a estas críticas, achacan desde el Mundo que de Guindos no haya tardado en salir a defender pues la independencia de la institución a la que representará a partir del mes de junio y se haya reivindicado pues como un gestor con experiencia en política económica. El editorial cierra refiriéndose a la crisis que se abre a partir de este momento con la salida de Guindos del Ministerio, una crisis que tendrá que solventar Mariano Rajoy y, según se recoge en el texto, la incógnita ahora es averiguar si el presidente del Gobierno aprovechará la oportunidad de renovar o si seguirá su ley por excelencia, la ley de la inercia.
Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que es una buena noticia para España, sin duda, que alguien, que un compatriota esté en una institución tan, tan importante. Pero sin regatearle su valía y su talento como gestor económico, fundamentalmente, yo creo que Luis de Guindos ha cometido, en mi opinión, algunos errores, sobre todo relacionados con la estética. Yo creo que un ministro, yo no conozco un caso de un ministro que haya estado tanto tiempo expresando públicamente que no quería ser ministro y que su cabeza estaba en otros objetivos, el Ecofin, ahora el BCE. A mí eso me parece desleal con los españoles, y en ese sentido yo creo que no ha estado especialmente acertado. Yo creo que lo honesto hubiera sido que hubiese dimitido, como de hecho se decía desde el propio Banco Central Europeo, por una sencilla razón, porque mientras ha sido ministro y se ha postulado como vicepresidente del BCE, lo que ha hecho ha sido politizar una institución que en teoría debería estar al margen de intereses políticos. Otra cosa es que de facto lo esté.
Es como cambiar de novia teniendo ya,
claro,
una,
exacto,
¿no?
Sí,
así,
pero
es más fácil cambiar de novia.
Pero coincido en parte. En lo estético, desde luego, coincido, pero no en lo político, porque esto no es economía, esto es política. Esto es política. España está recuperando. A mí es una buena noticia. Sí, pero yo la redactora jefa de tu periódico.
Pero el aval, el aval que ha puesto sobre la mesa Guindos ha sido su papel como gestor económico y como artífice de la recuperación económica de España.
La parte estética.
Pero España. Con la obtención también del dinero que se ha dedicado al rescate bancario. Eso forma parte de la buena gestión económica.
Por eso digo que yo coincido contigo en la parte estética.
Sobre la que mintió, por cierto.
Por eso lo digo.
No han recordado los economistas antes, que mintió reiteradamente.
Voy a la tercera. Venga. Por eso digo que coincido contigo en la parte estética, pero no en la parte política. Porque España está recuperando, y yo creo que esto es una muy buena noticia, un puesto que perdió en 2012. Y lo está recuperando no porque le caiga el fruto del cielo, sino porque es consecuencia de una actividad política que Mariano Rajoy ha estado desarrollando desde este tiempo, o sea, desde 2012, durante todo este tiempo. A nadie se le oculta que desde 2012... hemos recuperado posición en Europa. La hemos recuperado, y si comparamos el lugar de 2012, desde 2008, la hemos recuperado exponencialmente.
Pero una sencilla razón, porque Zapatero nunca hizo de la política exterior una cuestión de Estado.
O podía haberse callado su capacidad, que es verdad que es más propia en el Banco Central Europeo que como ministro del Gobierno de España. Pues sí, se podía haber callado y podía haber jugado más limpiamente. Pero yo creo que esto tiene muy poco que ver con Luis de Guindos, tiene mucho que ver con el Gobierno de España y cuál es nuestro papel ahora mismo en Europa, que es mucho mayor que el de 2012 cuando perdimos precisamente esa silla.
Bueno, yo creo que hay una subrepresentación de España en las instituciones europeas en general, en puestos importantes, y es fruto de las dos políticas, de la política de Rodríguez Zapatero, pero también de Rajoy, que nunca mostró excesivo interés por la política exterior. Es verdad que Rajoy lo tenía más difícil teniendo una crisis económica de grandes proporciones encima. De Guindos es un candidato chocante porque se ha creado un Banco Central Europeo y unos bancos centrales nacionales, en teoría, independientes, y los que han estado al frente de esas instituciones, en teoría, son independientes, y de sopetón, pues va el nombramiento de Guindos quiebra esa independencia, porque De Guindos pasa directamente de un gobierno a vicepresidente del Banco Central Europeo, en teoría independiente. Yo creo que merma y quiebra un poco la independencia. Decía el banco, es un perfil chocante. A mí me parecía que el perfil del irlandés, de ese punto de vista, era mucho mejor.
Pero más aséptico,
no,
digamos.
Pero no ha sido elegido. Y tercero, yo discrepo profundamente cuando la gente dice que esto es bueno para España, es bueno para que se anuncien los periódicos y los medios de comunicación, y que bueno, ahí hay un vicepresidente español al que algunos entrevistarán de vez en cuando, y le escucharemos todos con mucho interés. Pero como decían en la anterior tertulia, será bueno o bien para los acreedores, o bien para los deudores españoles, o bien para una... Es decir, es que depende de la política monetaria que lleve a cabo el banco. Quiero decir, esto, España no es una sociedad, no es una sociedad homogénea en la que todos son acreedores o en la que todos son deudores.
Pero no porque vayamos a sacar usufructo de su presencia allí como vicepresidente, pero es que hay puestos, de que recuperamos un puesto que antes teníamos y ya no teníamos.
Si tú eres políticamente
es una buena noticia para España.
Si un español es comisario de la competencia en la Unión Europea o en la Comisión Europea o es comisario de política regional, tiene, con cierta discreción, etcétera, un cierto margen, no lo puede hacer abiertamente, un cierto margen para, con discreción, favorecer los intereses españoles.
Un vicepresidente no puede hacer nada.
¿Acaso informar en determinados momentos al gobierno de España de algunas decisiones?
¿No te crees la Unión Europea? Porque si no, ¿esto qué es? Entonces,
pero es que no es que vaya a repetir, solo en términos de qué es lo que va a obtener España a cambio de tener ahí un vicepresidente.
Es que es perverso pensar que un país,
es como si dices, Estado miembro, un astronauta en la NASA, pues será mejor tenerlo que no tenerlo. Vamos a beneficiarnos económicamente de ello.
Va a salir beneficiado.
Por visibilidad, pero vamos.
Pues visibilidad es una cosa buena tener a un vicepresidente económico en el Banco Central.
La visibilidad no te reporta un céntimo. ¿Cuánto mejor?
Pero es que yo no estoy hablando de céntimos.
¿Cuánto mejor hubiese sido? Pero ya sé que obtener, por ejemplo, la sede de la Agencia del Medicamento o algo por el estilo, antes que
entonces ya entramos en otro debate.
Vicepresidencia de la Banco Europeo. Pero vamos, bienvenida.
Desde luego negativo para España.
Todo depende del precio que se pague, pero bienvenida
claro,
sea.
Eso
lo que pasa es que yo creo que lo importante
yo
va a ser quién va a ser el presidente.
Nunca gratis, ¿eh? Nunca.
¿Cuál es el precio que vamos a pagar? Porque una de las esas, bueno, esas luchas o recados que te das y que te devuelves, es que he escuchado que los italianos no nos apoyaban, ahora sale Draghi y entrará un alemán, que según me han contado los económicos está cantadísimo.
Y da bastante, es bastante inquietante, ¿eh?
Pero los italianos no querían a De Guindos porque no les apoyamos con la agencia del medicamento para Milán. ¿Esto cómo va? Es todo, yo te...
Es que es política,
estoy
claro.
Contigo en esto.
Son cuotas.
Por eso
políticas.
También los portugueses nos apoyaban porque claro. Ya apoyamos a Mario Centeno.
Claro.
En sí, fin, fíjate, está como todo muy repartido, ¿no?
No voy a pronunciar,
o sea, los cromos
no me... porque...
las cartas están sobre la mesa
eso
antes de
es
que
Europa
nos
también.
Lo cuenten.
No voy a preguntar. Fíjate si será política que, como miembro, la primera aspiración, como todos sabemos, de Guindos fue ser presidente del Eurogrupo. Todos sabemos quién es el presidente del Eurogrupo. Lo que pasa es que no soy capaz, insisto, en pronunciarlo.
Dijsselbloem.
El holandés, es que no me sale.
Dijsselbloem.
Bueno, sí, como quieras.
Pues este señor no continuó siendo presidente del Eurogrupo cuando su partido, el Partido Socialdemócrata Holandés, obtuvo la peor representación parlamentaria de toda su historia. Uh-huh. Pero fíjate hasta qué punto es política y no solamente depende ni del potencial del país ni de digamos los criterios lógicos de representatividad, sino pues eso, de las bambalinas políticas que son las realmente que es realmente el aspecto que
es donde se deciden las cosas,
claro. Efectivamente.
Bueno, y entonces el sustituto cómo lo planteamos, tenéis candidato,
bueno,
te preguntaba
bueno.
Yo a los económicos, ¿qué tiene que tener? Estaban los dos pesimistas.
Como la persona que tiene que decidir, es mejor callarse. Pero a mí, y acabo, Ketty, de verdad
no,
que,
no,
que
no,
es,
nada.
Son cinco segundos. A mí me gustaría, a Isabel García Tejerina, me parecería que sería una excelente ministra de...
¿Y en agricultura, entonces?
Economía.
¿Un
bueno,
secretario de Estado?
Pues probablemente, yo creo que es un puesto mucho más reemplazable.
Desde luego, el gobierno de España ganaría bastante.
García Tejerina tiene
es
una
la
gran
única
ventaja.
Que ha hablado hoy, cuando sí, se ha sabido,
lleva,
y a mí
lleva haciéndolo
me ha sorprendido.
Bueno, varios, varios, varios
que días, he querido yo verlo como una pista.
Pero García Tejerina tiene una gran ventaja, que es que su papel de ministra de Agricultura le ha permitido tener un conocimiento muy profundo de Bruselas y de cómo se mueve la cosa en la Unión Europea. Y eso
hay
es,
algunas
eso es importante.
Informaciones que circulan por ahí sobre lo que, evidentemente, Guindos no elige a su sustituto, pero lo que le habría dicho a Rajoy, y en el sentido de que, bueno, que evidentemente hoy en día el gobierno y el Partido Popular quieren retomar un poco la iniciativa de tener más visibilidad de cara a los periodos electorales que se avecinan y a la rivalidad con Ciudadanos, pero le ha dicho que lo más importante en el caso de su sustituto es que tuviera un buen conocimiento de Europa para que pudiera empezar a funcionar desde el primer día y que se dedicara mucho más a Europa que a intentar mejorar la imagen del gobierno de puertas para adentro.
Yo solo, en relación a Isabel García Tejerina, porque estaba hablando Ignacio, yo creo que todos los... las condiciones las cumple. Además, creo que es una gran desconocida dentro de lo que es sí. La imagen pública de los ministros del Gobierno de España. Es una persona muy seria, con un altísimo conocimiento de Europa. Mariano Rajoy es una de sus favoritas, podríamos decirlo, de lo que es el gabinete de ministros, junto con el ministro de la Serna, el ministro de Industria. Son perfiles que valora mucho por ser personas muy ejecutivas, muy serias, muy conocedores de la materia que están tratando y pocos dadas a las alaracas, a los que valora a los
juegos de artificio, de tono.
A las salidas de tono, es decir, a las montoradas, por decirlo
discretos,
de otra manera.
Discretos, ¿no?
Isabel García Tejerina, yo creo que desde luego mejoraría mucho la concepción o la imagen que los ciudadanos tienen o han tenido hasta ahora del Ministerio de Economía.
Pues yo os reconozco que es mi apuesta. Creo que, bueno, probablemente me equivoque, pero se ha comentado mucho que podía ser Isabel García Tejerina y yo creo que precisamente eso juega en su favor,
sí,
que es
fíjate,
prudente, discreta y que es un perfil bajo dentro de que sea, bueno, pues muy competente, que a lo mejor es algo que ahora el presidente encuentra adecuado.
Yo creo que tiene el aval de los hechos. Hay que recordar que si no... Creo que fue a mitad de diciembre, como el 12 o el 13 de diciembre, defendió con uñas y dientes los intereses pesqueros en España en el nuevo tratado de pesca, fundamentalmente relacionado con la pesca de la merluza, que, bueno, yo no tengo conocimientos tampoco para saber si es muy importante la merluza y no tanto el jurel, pero porque parece que en el jurel no le fue tan bien.
Nunca mejor dicho, sigas por ahí.
Pero bueno, yo la conclusión que saqué después de escuchar...
Que ella controlaba el tema, ¿no?
Es que el acuerdo fue ventajoso para los intereses pesqueros españoles.
Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida con más asuntos, que tenemos todavía mucho que comentar.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Nuestro técnico Luis ha querido que escuchemos a Marta Sánchez. No, es broma. Me he querido permitir esta pequeña licencia porque ¿quién no ha hablado hoy en algún momento del día o ayer de Marta Sánchez con el himno? Creo que es lo más comentado bares, trabajos y tertulias caseras, que es al final lo que a la gente le... llama la atención, ¿no? ¿Cómo habéis visto esto, Ignacio? ¿Cómo lo reflejan los medios de comunicación?
Bueno, estaba en todas las portadas, aunque a lo largo del día ha ido perdiendo fuelle. El País titulaba: el populismo de Rajoy arropa el embarazoso himno de Marta Sánchez. Embarazoso himno de Marta Sánchez. Y después todos...
Objetivo como pocos.
Y después todos, por ejemplo, se preguntan a partir de lo que sucedió ayer en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, se pregunta por qué no hay letra, qué pasa. El ABC, por ejemplo: Marta Sánchez, Pemán o Joaquín Sabina, así se reabre el debate sobre la letra del himno español, la inexistente letra del himno español, bueno, la inexistente letra oficial, porque hay letras, oficiosas, digamos, pero oficial no hay ninguna.
¿Debería haber letra? Que es algo que...
Bueno, eso
no
es otro
sé
debate.
Si ni siquiera nos planteamos.
Por supuesto que debería. Yo no conozco más que este país sin letra. Casi todos tienen letra. Es verdad que algunas de las letras, muchas se remontan hace un par de siglos, y claro, hay que degollar a los vecinos, al enemigo que está detrás de la frontera.
Una de mis favoritas es la francesa, la marsellesa, que es muy guerrera.
¿Y quién pasa el filtro?
Bueno, lo que había que degollar es a la nobleza en ese momento, no a los vecinos. Pero efectivamente hay algunas letras... agresivas, pero todos tienen letras, y la letra de Marta Sánchez no es una letra agresiva. Hay una invocación a Dios que yo creo que en un estado aconfesional como es el español no viene a cuento. No me gustaría que fuera la letra oficial, ni muchísimo menos, pero bueno, me parece una letra que no es
correcta. A lo mejor se puede modificar ese detalle para si es que todo el mundo está de acuerdo. No sé cómo lo ves.
Ella nos comentó en una entrevista que nos concedió ayer a ABC, que bueno, nos contó cómo fue cómo se gestó la letra. Ella se fue a Miami hace un par de años, tenía una gran nostalgia de su país y de su entorno, sobre todo.
Podía haber vuelto.
Ella se explica o se justifica, entre comillas, diciendo que ella se siente española, que el himno, como española que es suyo, igual que es de todos los españoles, y que no cree que haya cometido ningún pecado por ponerle letra. Además, tampoco estamos, no soy yo el que se dedica a cantar, es ella. Y en ese sentido yo creo que tiene cierto crédito, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Siempre que se haga desde el respeto.
Es tan relevante como para que se haga viral.
A mí lo que me parece es que en el que se produce es relevante. Y eso lo que da cuenta, y yo creo que es lo más positivo de toda esta historia, es que hay un ánimo por parte de los españoles de recuperar una identidad común. Y eso a mí me parece una buena noticia.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos aquí confundiendo lo de siempre, el debate de siempre, el dedo con la luna. Y si el dedo es la letra, la luna es realmente lo que hay detrás, que es a mí lo que me interesa. Yo creo que tiene que tener letra el himno. Pues no la ha tenido nunca. Y si somos singulares en esta condición, pues otra condición más en la que somos singulares como país.
No lo ha tenido nunca, por falta de consenso.
Sí, bueno, pero no lo ha tenido nunca.
Estas cosas se pueden resolver.
Estupendo, pero no lo ha tenido nunca. A mí no me echa en falta, no me va la vida en que nuestro himno tenga, yo me emociono con el himno, tenga letra o no tenga letra, me da igual que tenga letra.
No te va la vida, pero es una anomalía.
No, bueno, es una anomalía, es una singularidad, como tantas otras, como hay otros pueblos que tienen otro tipo de singularidades, ya está, históricamente no hemos tenido letra porque no ha habido consenso, punto, no creo que le haga falta. Ahora, ¿qué me parece lo más relevante? Hombre, que a mí, en un concierto, el gesto de Marta Sánchez me gusta, pero lo de menos es que haya salido de ella o de su agente o que haya sido lista para en un momento concreto. Lo demás es que genere esa oleada, esa cascada.
Tiene un poco que ver.
Más de adeptos,
que de
contrarios. Esos aplausos, esa ovación que se lleva en el Teatro Real y las redes enseguida que se vuelven virales. Hay ahí un nicho de mercado. Hay ahí un número de españoles que lo demostraron en las dos manifestaciones de Barcelona contra todo pronóstico en vuelta de banderas de España, o que se demostraron en el movimiento espontáneo de banderas españolas en los balcones. Solo de Barcelona,
es un fenómeno
sino de
Madrid, muy parecido. Es otro aspecto del mismo
que
fenómeno.
Demuestra claramente que más allá de la mayoría silenciosa, de repente hay gente que dice, pues hasta aquí, a mí lo que está ocurriendo en mi país no me gusta, y como no me gusta lo digo y lo apoyo y lo promuevo, y te mandan el vídeo de Marta Sánchez por 5 grupos o 50 diferentes de WhatsApp. ¿Por qué? Porque quieren que se haga viral y que se conozca que la gente está en eso. Con lo cual, para mí esto es una buenísima noticia, más allá del interés o no interés, o la inteligencia o no inteligencia de Marta Sánchez, bueno, y de su agente y de su productor. Me parece un gesto que yo halago y me gusta.
Pero Getty, yo tampoco querría pensar que Marta Sánchez ha estudiado pormenorizadamente el momento para...
Yo no he dicho
para
eso.
Bueno, pero la has insinuado un poco.
No, yo he dicho
que yo quiero pensar que se trata...
Que yo puedo ser muy inteligente y al mismo tiempo sentir los colores.
Simplemente
pero soy inteligente para decirlo en según qué momentos también.
Simplemente de una expresión
bueno,
personal de amor a su país.
Que le ha balanceado simpatías, ¿no?
Yo me leí la entrevista ayer vuestra de ABC, que me pareció que estuvo muy bien traída, y digo, pues fíjate, un punto más a favor de Marta Sánchez, pero tampoco soy naive, no soy ingenua, y también sé que las cosas se producen en un determinado momento, y si ella lo hace con una intención, me parece fenomenal.
Si es que
yo creo además que es que es bueno hacer las cosas también con intención en estas cosas cuando te las crees. Es que esto no le quita ningún tipo de credibilidad a Marta
Sánchez. Soldados sin batalla.
Algo que no le gusta que le recuerden,
pues también
sea cual sea su intención, desde luego el éxito le ha desbordado, porque ya no se esperaba a que esto se convirtiera. Bueno, lo que pasa es que en esta coyuntura, como decíais, bueno, en el que hay banderas en muchos balcones, en muchas ventanas, en que se han comprado muchos llaveros con la bandera de España, etcétera, etcétera, tenía cierta lógica de que al final, si era un poco mediatizado, esto se convirtiera en algo viral, en algo que funcionará. Lo que está más demostrado es que nacionalismos despiertan nacionalismos o patriotismos, sin que esto tenga ninguna connotación peyorativa. Patriotismos despiertan patriotismo. Y muy probablemente los nacionalistas catalanes, cuando estuvieron en la recta final, estoy hablando del otoño del año pasado, de su carrera independentista, no se esperaban a que esto iba a pasar, y ha pasado. Y esto hace que las cosas son todavía un poco más complicadas de resolver, porque así como había, digamos, una cierta indiferencia o tolerancia, etcétera, en el resto de España, ahora ha surgido todo un sector de la opinión pública que quiere poner coto, y además hay dos partidos que rivalizan en eso, que es Ciudadanos y el Partido Popular, para sintonizar con ese sector de la opinión pública.
A mí lo que no me gusta, he de decirlo, es la hipocresía en este punto del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista considera que puede cerrar todos sus actos, y más en campaña de primarias, con la Internacional. Y sin embargo, los símbolos como el himno de España están totalmente prohibidos.
Bueno, depende a quién te refieras.
Déjame terminar el argumento.
Te recuerdo que Sánchez hizo un meeting con una bandera de España.
Iba a recordarlo yo ahora, pero como no me dejas terminar el argumento,
bueno,
al final lo sueltas tú.
Usted perdona.
Lo que te quiero decir es que lo que no puede ser es que los símbolos no sirvan para hacer política cuando te interesa.
Ya.
Porque hoy lo que ha dicho Carmen Calvo es literalmente eso. Los símbolos no sirven para hacer política ni para dar de comer. Ah, pero cuando tú quieres te vuelves de un capote, que no fue una bandera, fue un capote en el que entramos todos, del primero al último, que fue la bandera de España en ese acto de proclamación como candidato de Pedro Sánchez, terminas todos tus actos con la Internacional, que es un símbolo, como puede ser el himno de España, y cuando, sin embargo, no es el himno que tú utilizas y por lo tanto quieres esquivar la cuestión, esquivar, despejar el balón y tratar de fachoso al Partido Popular y a Ciudadanos, entonces no me pronuncio. Hombre, es hipócrita, es cuanto menos hipócrita. Si no te gustan los símbolos, no te gusta ninguno. Ninguno para hacer política.
La izquierda en España, esto no, evidentemente no es monopolio del Partido Socialista. Se da en la izquierda en España tiene un problema con la forma de Estado, tiene un problema realmente, con lo que ellos llaman, lo que se puede llamar las nacionalidades o las comunidades, tiene un problema con los símbolos, que no los ha resuelto. Esto pasa y se ve en el PSOE, pero también se ve en Podemos. Y es más, aquí hay una cosa que no existe en otros lugares de Europa, es otra particularidad, y es que hay una izquierda nacionalista. En el resto de Europa el nacionalismo es propiedad de la derecha o de la extrema derecha.
Uh-huh. Tanto problema tiene el Partido Socialista con los símbolos que quiere darle una vuelta de tuerca a la ley de memoria histórica para ser todavía más riguroso a la hora de eliminar cuestiones del pasado que yo creo que no habría que mover, pero bueno.
Bueno, y no quiero que dejemos de hablar, que sé que tenéis ganas de la casilla en Cataluña para marcar qué lengua elegir en los colegios, para la lengua vehicular. Creo que hay muchos titulares sobre esto, ¿no?
Hay muchos titulares, y yo diría que es junto con las dos Martas en el Supremo y de Guindos, es el tercer tema que también ocupa una buena proporción de las aplicaciones móviles o de las web. Y pero más que así es, hay titulares para corregir a la ministra. Sí, el País dice: Educación corrige a la ministra de Sanidad sobre la casilla. El ABC: El gobierno se lía con la casilla del castellano en los colegios. Y en el mundo, pues Pablo Casado: el PP admite la dificultad para garantizar que en Cataluña se estudie en castellano. El tema de las lenguas ha estado hoy en todas partes, ha estado Pedro Sánchez hablando del tema en Radio Nacional. Libertad Digital le ha dedicado su portada durante buena parte de la tarde. Iglesias manipula de nuevo, sacan los catalanes mejores notas que los del resto de España. Ese orgullo que manifiesta Iglesias, que manifestó ante los micrófonos de Radio Nacional, no está en absoluto justificado según Libertad Digital. Así que sí, mucho espacio, porque todo esto parte de que hoy por la mañana la ministra de Sanidad nos ha sacado de dudas durante un ratito solo, porque ha dicho en Cataluña que iba a haber casilla, cosa que el ministro de Educación, casilla para elegir la lengua vehicular, cosa que el ministro portavoz y ministro de Educación el viernes, tras el Consejo de Ministros, había sido ambiguo, no se había definido. Entonces hemos pensado que por fin, a lo largo del fin de semana, el gobierno se había aclarado, pero se ha aclarado durante un poco
la
rato.
La corrección
porque después,
ha sido genial. Está como el viernes. La cosa está la como cosa el viernes. Como el viernes.
Es decir, que está confusa.
Exacto. Sí,
es decir que todo era como... Vamos, yo tengo la sospecha de que esto, como la bandera de Pedro Sánchez en ese acto que recordaba Isaac, es un capote. Es un capote que está echando el gobierno, una manera también de apremiar a los independentistas en Cataluña a apartar a Puigdemont y a formar gobierno, porque no hay ninguna voluntad real en el Ejecutivo de hacer cumplir algo que han dicho los tribunales de justicia hace ya casi una década. O sea, es que si hubiera habido voluntad, primero, se habrían cumplido las sentencias del castellano hace, insisto, casi una década, y las sucesivas que ha habido. Después, si no se hubiera cumplido, no habría habido una reforma de la ley de educación efectuada por el ministro Wert, el cesado de ministro Wert, o casi invitado a irse ministro Wert, que consistía básicamente en pagarle la educación privada a los padres en Cataluña que quieran escolarizar a sus hijos en castellano. Con lo cual, menuda bajada de pantalones del gobierno central. Y tercero, si realmente hubiera habido esa voluntad, en el momento en que se aplicó el 155, habría figurado entre el decálogo de medidas fundamentales a aplicar de forma inmediata. No habrían esperado a que de repente parece que están a punto de formar gobierno. Venga, pues ahora soltamos esto a modo de globo sonda para ver si entonces se apuran o les metemos un poco de miedo y aparte
de presión.
Hombre, me parece que es un poco torticero y casi, yo no sé si diría cruel, pero desde luego me parece un poco casi demasiado político, un poco inmoral el jugar con algo que realmente sí es un problema, no sé para qué porcentaje de la población en Cataluña,
para
porque
mucho,
no
para un
se
porcentaje
mide.
Muy alto.
Ahora, sé que es un problema para mucha gente. Y ahí están, insisto, las banderas de España. Mira, y ahí están los movimientos de adhesión a Marta Sánchez.
Yo tengo mi teoría. Yo creo que el gobierno, como gobierno de España, tiene el máximo interés en garantizar el castellano o el español en Cataluña. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Pero no sabe cómo hacerlo este gobierno, no sabe cómo hacerlo el gobierno de Zapatero, no sabe cómo hacerlo el gobierno, no supo cómo hacerlo el gobierno de Aznar. ¿Por qué? Porque se antepusieron componendas políticas a los intereses generales de los españoles, en este caso de los españoles que viven en Cataluña, es decir, del conjunto de los catalanes. Y de esos catalanes, de aquellos que quieren que sus hijos vayan a la escuela, vamos, aprendan en español. Pero por encima de eso, yo creo que el gobierno ha tratado de lanzar, como decía Ketty, una especie de globo sonda con consecuencias, en mi opinión, imprevistas. Por una parte, yo creo que hay mucha gente que está muy cabreada por el hecho de que interpreta precisamente eso, que se trata de un globo sonda que no va a ir más allá. Y en ese sentido, yo creo que eso le puede pasar factura al gobierno. Y por otra parte, se ha exacerbado a una parte muy importante de Cataluña. Yo creo que gratuitamente, porque una cosa es tener el artículo 155 sobre la mesa e ir aplicando lo que el Senado te ha autorizado a aplicar, no más allá de eso, y otra cosa es hacer
y crear expectativas a gente que no tiene esa necesidad.
El margen de maniobra del gobierno además es limitado, es decir, no puede cambiar una ley aprobada por el Parlamento, puede hacer algunos ajustes, pero no puede cambiar la ley, no puede cambiar el sistema escolar que se rige por algunas leyes aprobadas por el Parlamento.
Es que se trata de un debate.
Y segundo, si de verdad quiere, que no creo que sea ese el objetivo, presionar a los nacionalistas para que se pongan de acuerdo y al final pongan un gobierno, formen un gobierno, la verdad es que se me ocurren otros cauces.
No es el cauce constitucional
y pedirle que se pronuncie sobre este parálisis que hay en el Parlamento de Cataluña y que, bueno, por ahora no se despeja. Ya veremos si una vez que acabe esta ronda judicial se ponen de nuevo a negociar, porque ahora la negociación entre PDeCAT y, bueno, PDeCAT, mejor dicho, el PDeCAT casi no existe, es un SPERCAT y Esquerra está parada.
¿Se te ocurre a ti otros cauces? A lo mejor al gobierno no.
Constitucional.
Yo solo sé que cuando se le ocurrió
intentar parar la investidura a distancia,
echando
mano al Constitucional.
Una cosa, Ignacio, es utilizar una vía para lanzar un globo sonda y otra muy diferente es utilizar una vía para aplicar el 155 o un 155 más duro. No tiene nada que ver. Yo creo que es que estamos hablando de humo, de humo. El margen de actuación del gobierno es limitado, es cierto, pero no es nulo. Las sentencias del Tribunal Supremo dicen, desde hace una década, que se puede imponer hasta un 25%.
Desde hace una década.
Por eso te digo que es limitado, pero no nulo. Podrían actuar hasta garantizar que el 25% del castellano se diera en las aulas de Cataluña. ¿Se da el 25% de castellano? No. No se da ni el 0%. Ni el 0%, porque como bien te describe la gente que vive allí, lo que ocurre es que el estudiante, la rara avis que pide estudiar en castellano, lo que le ocurre es que le marginan y al final de clase le tratan como un idiota que está retrasado en la clase y le tiene que explicar en castellano los 10 minutos que ha dado la clase en catalán.
Se dan entre 2 y 3 horas a la semana de español como lengua.
Frente a las 40 horas semanales de catalán, hacemos la cuenta, eso no es un 25%.
No es un 25%.
En cualquiera de los casos, yo solo digo a los independentistas y al gobierno. Oye, es la UNESCO, no es otro organismo, ¿eh? Es la UNESCO quien garantiza el derecho de todo ciudadano a escolarizarse en su lengua materna. Y en España no se cumple. La UNESCO, ¿eh? En España eso no se cumple. Con lo cual, el margen del gobierno es limitado, pero no nulo. Podría hacer muchísimo que no hace.
Pero efectivamente...
Yo no lo planteo radical. Yo planteo lo que dice el Supremo y lo que dice la UNESCO.
Evidentemente, los chinos o los pakistaníes de Cataluña no tienen derechos a escolarizar a sus hijos en su lengua materna. Se trata de territorios bilingües en los que hay una cierta cooficialidad de idiomas y ahí
es que hay una cierta cooficialidad
total, vamos, consagrada estatutariamente. Pero no constitucionalmente.
No en la práctica. ¿Cuántos ayuntamientos de Cataluña no puedes trabajar con ellos en catalán, en castellano?
Pero es que es el problema. Si no se cumple algo fundamental como es el derecho a ser escolarizado, la enseñanza pública, pues ¿qué va a pasar en los ayuntamientos de Cataluña? Peor me lo pones. Si es que estamos partiendo de la base.
En cualquier caso, creo que vamos a seguir hablando de esto mucho y mucho y mucho tiempo, porque bueno, no ha dejado clara su postura el gobierno, ni está muy claro cómo lo van a poder llevar a cabo, si es que ellos quieren llevarlo a cabo de alguna manera. Yo os despido con mucho cariño a los tres. He saludado con mucho cariño a Ketty, la despido con mucho cariño, pero a vosotros igual. Isaac Lasco, muchísimas
un gran
gracias.
Muchas
gracias.
Y nos alegramos mucho de ello.
Gracias por acompañarnos. Y Ketty Garat, gracias por volver, que te hemos echado mucho de menos.
Y yo a vosotros.
A ustedes les escucho mañana. Espero que cuenten con nosotros mañana 20 de febrero, martes. Aquí estará en Casa de Herrero con toda la información y con el mejor análisis. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, es Rabio.